Son las 10 de la noche aquí en Kiev, en Ucrania, las 9 en la península, las 8 en Canarias. Hoy, la cadena COPE, hemos estado con Zelensky.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, не має вплив. Що має вплив? Те, що має вплив, це...
Es la voz del hombre más buscado del planeta. Hace no mucho tiempo, Volodymyr Zelensky era un actor. Un actor muy conocido aquí, en Ucrania.
Здрасте.
Василий Петрович Голобородько?
Да.
Доброе утро, господин президент.
Уважаемый журналист, я прошу прощения, я не готов.
Добрый вечер. Знаете, я сразу хочу сказать, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации.
Decidió dejar los platós y presentarse a las elecciones, las ganó y se encontró con el ataque de Putin, con la guerra... Desde hace casi 500 días, Volodymyr Zelensky es probablemente el hombre que más seguridad mueve a su alrededor. Dicen que han intentado matar en varias ocasiones, pero que no han podido con él. Al margen de lo que ha dicho, que estás escuchando en esta linterna y que puedes ver en cope.es, vamos a compartir contigo esta aventura hasta llegar hasta aquí. Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. Por supuesto que sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues el miércoles, el jueves 29 o el viernes 30. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev y una vez aquí, esperar. Nos ponemos a funcionar y buscamos aviones, trenes por medio mundo. El viaje se convierte en una odisea. Arrancamos, quiero recordar, el martes de madrugada. Vuelo Madrid-Cracovia. En Cracovia tuvimos que coger un coche para llegar al lugar donde salen los trenes hacia Ucrania, en la frontera, en la ciudad de Przemysl. Son casi 2 horas y media, a muy poquitos kilómetros ya de la frontera con Ucrania. La estación es pequeñita, un hall de entrada, en pocos metros te encuentras con los andenes. Allí hay varios puestos para comprar tarjetas de telefonía móvil ucranianas y durante todo el día es un continuo ir y venir de gente. Hay un pequeño puesto de atención a refugiados. En esta pequeña estación... Otra vez, el sonido más atronador es este. Es la gente arrastrando literalmente su vida, porque eso es lo que llevan esas maletas. Cuando las maletas dejan de escuchar, se llama la atención el silencio, nadie habla, empieza el toque de queda. En el otro lado, por eso no vienen. La cola avanza hasta el puesto de la policía fronteriza. Pasaportes, trámites, preguntas... Te sientas en el tren y solo hay silencio. Un silencio que se interrumpe con la megafonía. El tren arranca y pasados unos minutos, una militar ucraniana te pide el pasaporte, lo revisa, comprueba el visado. El trámite ya está hecho. En teoría, rápido y en marcha. Si vas por carretera a cruzar la frontera y que te sellen el visado es un procedimiento que puede durar horas. En tren, mientras caminas, Ucrania adentro, te resuelven el pasaporte. Desde ese momento, 10, 12, 13 horas, hasta que llegas a la estación central de Kiev. Uf, y hemos completado la primera etapa. En Kiev. Martes por la noche, miércoles por la mañana. Recibimos otro mensaje, entrevista, con toda probabilidad el viernes. Cuando sepamos la hora lo haremos saber. El lugar, oficina del presidente, nos informarán adicionalmente de la reunión. Su equipo puede llevar micrófonos, cámaras de fotos, grabadoras, pero nada, nada de ordenadores ni móviles. Completamente desconectados. El tiempo pasa... Y ayer jueves a primera hora nos llega otro mensajito. Buenas tardes. Los periodistas se reunirán en la calle tal, 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 2 horas antes de la entrevista. Mensaje que se completa un par de horas después con este otro. Mañana, 14:30, hora de Kiev. A las 12:30, su equipo en la dirección indicada. Eso fue esta mañana. Bajamos caminando, cruzamos la Plaza Maidán y llegó el momento. Llegamos a un primer checkpoint, comprueban nuestra documentación y ven que en efecto estamos en una lista, nos hacen esperar y esperar. El tiempo corre porque la hora indicada son las 12:30 y no queda mucho. Nos abren paso y un soldado nos acompaña hasta otro checkpoint. Repetimos la operación. De nuevo, documentación y a esperar y a esperar. Por fin avanzamos, nos llevan hasta un edificio, nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Un perro inspecciona si tenemos explosivos. Una vez recuperadas nuestras pertenencias, toca pasar por el arco de metales. Dejamos en un escáner las mochilas y nos piden que el teléfono móvil lo metamos en taquilla. Las próximas horas, ninguno de todo el equipo de periodistas o técnicos españoles vamos a tener móvil. Una sensación muy extraña. Pasamos el control, donde por cierto hay situados sacos terreros que te recuerdan que estamos en guerra. Empezamos a subir y a subir y a subir escaleras hasta llegar a una sala de reunión, la que tantas veces hemos visto en la tele. Paredes blancas con adornos dorados, una mesa enorme también blanca, grandes lámparas doradas. Nos colocamos en nuestros sitios, preparamos las grabadoras y a esperar y a esperar. Un reloj, el único en la sala porque también nos quitaron nuestros relojes de muñeca, nos dice que son las 2:45, que aún nos quedaría una hora y hora y media, y aparece el jefe de gabinete de Zelensky. La reunión va con retraso. Gracias por venir, pero sigan esperando. Al poco se levantan los soldados de operaciones especiales, uno en cada esquina, se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky. Lleva una camiseta kaki como las que has visto siempre desde que empezó todo. Pantalones de campaña, zapatillas militares, barba perfectamente perfilada y creo que está pálido. Lógico. Nos da la mano, apretón fuerte y se sienta.
Є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, немає впливу.
En este momento tengo ante mí al hombre a que cualquier periodista querría entrevistar, al político más buscado del mundo. En las distancias cortas, gana. Mucho. Su control de la situación es total. Sonríe para mostrar cercanía y amabilidad. Se pone serio cuando habla de cosas graves. Sube la voz al iniciar cada respuesta. Se emociona cuando habla de sus muertos. Y tiene un manejo de voz perfecto. Se nota su formación teatral. Así que tras las presentaciones, le hago mi primera pregunta.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito.
Director de La Linterna de la cadena COPE, una radio en España. Le quería preguntar, el otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Le quería preguntar, me impresionó aquella entrevista muchísimo, le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas. Gracias.
Balance. Ну, напевне, про баланс зможу сказати.
Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Usted tiene que entender que yo siempre voy a generalizar mi respuesta independientemente de las algunas cosas que sí que sabemos. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Y cuántos civiles hemos perdido es sinceramente una cosa muy casi mentira, porque no sabemos cuántas personas fallecieron en los territorios ocupados, y es un hecho, y es estamos hablando de 26-30% del territorio del ucraniano, y no sabemos la cantidad de víctimas que hay ahí. No sabemos si es verídica la información de la gente que está en los campos de concentración, que está retenido o secuestrado. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol, perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbas, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan en todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlan ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente. Hemos combinado de no revelar nada porque sería una mentira. Lo hemos visto muy claramente justo después de la deocupación de la región de Kiev. Por ejemplo, Kiev, Irpin, Moshun, pueblos, Boroyanka, no son excepciones. Cuando llegábamos allí veíamos esas fosas comunes y tú no entiendes hasta ahora. Hasta hoy, cuando ya hay vida allí, cuando está Ucrania presente de nuestra bandera y de nuestra gente, hasta hoy estamos encontrando tumbas y fosas y gente torturada en los sótanos. Entonces, decir cuántas personas, yo no puedo, no tengo esas cifras, a diferencia de las pérdidas militares. Esas cifras sí que las tengo y, desgraciadamente, sabemos solamente las familias y la gente querida saben que sus hijos, maridos o mujeres están muertos o heridos. Y si hablamos sobre la balanza entre nosotros y Rusia, ellos nos superan en veces, son muy grandes, y ellos tienen muchas más pérdidas, muchas más. Yo le voy a ser sincero. Yo siempre conduzco las reuniones de Consejo de Comando Superior una o dos veces a la semana, y cada vez tenemos el control de todos los procesos, aparte de algunas decisiones. Entonces, una cosa de lo más importante, ¿cuántas vidas hemos podido conservar y cuántas pérdidas tenemos? O sea, estamos hablando tanto de muertos como de heridos. Y yo veo esta balanza, yo veo este número, yo veo este número de enemigos muertos y número de ucranianos fallecidos. Y las cifras son claras, y los rusos los tienen en veces mayores. No puedo, desgraciadamente, decirles las cifras concretas. Perdón.
La charla continúa, y claro, tienes la sensación de que estás delante de un tío al que quiere matar Putin. Vamos, ¿cuánto daría por localizar el momento en el que estábamos con él? Vía satélite, vía teléfono móvil. La pregunta es, ¿cómo puede vivir un hombre siendo uno de los más buscados del mundo?
Es una pregunta complicada de responder. Sinceramente, yo creo que el mayor peligro lo corren las personas nuestras que están en las trincheras.
Тому що, ну, тому що це щодня небезпечна історія. І що секунди.
Cada segundo.
Постійно прилітає. Siempre, і якщо не в тебе, то в свого побратиму, no, хто поруч з тобою в окопі. І
no
це,
blanco,
це дуже небезпечно, тому що ти живеш з пострілом, а тиша вона дуже рідка, коли ти засинаєш.
Я бував там і багато разів. Я бачу, я все це бачу. І
дай їм Бог.
І Dios quiera y Dios les dé
більше сил на все це
і можливості повернутися додому. Sobrevivir, volver a casas.
І що стосується...
Entonces,
я звик, що стосується мене, я просто звик. Я до цього ставлюсь як на до своєї безпеки або небезпеки. Я до цього ставлюсь як до... Ну, просто це частина мого
життя.
Ну, і я розумію, що небезпека, але я розумію, що багато людей, які знаходяться поруч зі мною,
están
вони
al lado mío, que también está en ese peligro. Entonces es una elección que hemos hecho,
не випадковий, а адекватний вибір, elección consciente, no fortuita, de ese tipo de vida,
y yo estoy orgulloso de tener esa posibilidad, la verdad.
La actualidad manda, y el peligro, el riesgo de explosión, de accidente nuclear. En la mayor central nuclear de Europa, que es Zaporilla, al sur de Ucrania, es más que evidente. Pregunta obligada. ¿Qué pasa en la central nuclear, presidente?
La central está minada.
Це факт.
Es un hecho.
Там є
Hay territorios minados. La Agencia para la Energía Nuclear confirma que está minada.
Cuando
hay minas, cuando hay armas, claro está que hay peligro.
Факт
Como un
того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз. Факт того, що ми отримали від нашої розвідки інформацію, що
це є в планах російської федерації зробити викид. Саме зробити
викид. І це дуже важливо.
І los socios. І nosotros. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pide Zelensky a los socios?
Я скажу вам так.
Yo le voy a decir lo siguiente.
Якщо б ми сьогодні
si hoy
отримали, наприклад,
recibiéramos
артилерію,
la artillería,
яка безумовно
que y indiscutiblemente
наших європейських
tienen
y американських
nuestros
партнерів,
socios americanos y europeos,
в тій кількості
en aquella cantidad que sería suficiente, no sería una cantidad fantástica sino suficiente,
передали нашим партнерам цю інформацію,
маємо es la información que pasamos a nuestros socios,
то на полі бою,
entonces en el campo de la batalla,
ну, процеси були б набагато
procesos serían mucho más rápidos.
Dentro de los socios y quien tiene que mandar esas armas es la Alianza Atlántica. ¿Qué pasa con la OTAN, con esa cumbre en Lituania?
Porque ninguno sabía lo que es el apoyo de la OTAN en la realidad. Y es importante que estas garantías de seguridad de lo que ocurre y cómo ayudan a Ucrania para que los países de la OTAN vean cómo actúan los aliados. También es fundamental que haya esta señal para los países de la OTAN, porque seguridad, hablando de la seguridad, vamos a decirlo honestamente, si Ucrania no resiste y Rusia avanza a un estado báltico o Polonia, no hay seguridad de que a lo largo de un día la OTAN entrará sus tropas, sus aviones. No hay seguridad.
НАТО в цьому немає, скажу вам відверто.
Para los países pequeños de la OTAN,
se lo digo немає,
francamente, no hay esta seguridad. Por eso todo el mundo tiene miedo de que Ucrania pierda en esta guerra, porque luego habrá una sola opción, la Tercera Guerra Mundial, o no hay OTAN.
Es
esta la opción, porque si no, Putin avanzará con toda la seguridad del país báltico, que dirá que no es él, que son...
Los socios, la OTAN y de los socios y de la OTAN, pues nos vamos a España.
Нас турбує.
А нас нас преокупа.
Зміниться відносинах наших.
Sí, cambia algo de nuestras relaciones con España. Pero yo no creo que cambie. A nivel personal, por supuesto, no va a cambiar nada, porque con Pedro tenemos una relación muy buena. Y él es una persona que nos ayuda, nos apoya.
Y ahora, en este momento, cuando
España toma la presidencia en la Unión Europea, es también un momento importante para nosotros. Porque la cuestión no es solamente las armas, sino también en el camino europeo de nuestro país que estamos realizando. Por eso nos importa el apoyo de todos los países y especialmente el país que encabeza la Unión Europea. Y por eso no queremos perder una buena relación, pero desde luego no podemos influir en lo que pasa en nuestro país. Casi
ya fuera de tiempo y mirando el reloj, Zelensky nos recuerda la importancia de la presión internacional contra Rusia. Más allá de Europa, de los socios habituales, toda presión es poca hasta ganar. Especial atención, América Latina.
Es muy importante que nos escuchen en la América Latina, que no solo en Europa y nuestros socios, digamos, constantes nos ayuden, sino también los países en la América Latina, India, China, Asia, que se unan a esa fórmula de la paz. Por eso, eso acelerará todo, porque la presión política es una cosa real, una cosa decisiva en esta guerra. Si todo el mundo está en contra de la guerra y en contra de Rusia, que eligió esa agresión, pero ya estamos en esa guerra y desgraciadamente no todos se han unido, algunos más tarde, si nos hubiera gustado que fuera antes, no para prevenir esa agresión, pero el mundo no lo hizo, no actuó a tiempo, porque nadie se lo creía que en el siglo XXI pudiera empezar una cosa así.
En ese momento el jefe de gabinete nos dice que el tiempo se ha acabado, pero no puedo irme sin hacerle esta pregunta. Vamos, por favor, que somos la linterna, hombre. Mire, solo un mensaje, por favor, presidente, para... Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
Agradecer
es lo esencial, es mi mensaje esencial, agradecer a España, a toda esta gente, a los que han acogido, es muy importante, cuando estás fuera tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual, y estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España, sobre todo por esto.
Я приїду, я це зрозумію, скажу вам чесно.
Yo lo puedo comprender, pero мені
здається, що
me parece que Испания
саме так приймає.
Испания es así como acoge a los ucranianos.
Y
por esto estoy muy agradecido, pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que
вдячні Іспанії, але вони
гості. Estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita y es muy importante que en el momento en que lo decidan
додому і будували разом з нами.
Que lo hagan para construir con los otros.
Дуже дякую.
Muchas gracias.
Дякую вам за запитання. Дякую. Nos saluda, se levanta y se va. Se va igual que llegó. Abandonamos la sala, bajamos la escalera. La salida es mucho más rápida que la llegada. Es una zona alta de Kiev, completamente blindada. Entras en una zona lo más parecido a cuando estuvimos en Irak, cuando estuvimos en alguna base en Siria, cerca de Mosul también. Alambradas, sacos terreros, bloques de hormigón, soldados armados hasta los dientes. Notas claramente por la pinta y por el cuerpo los que son de operaciones especiales, de los que están de guardia. Nos despedimos y a correr, que habría que hacer el programa de La Linterna. Nos vamos a las redes. Lo dicho, hemos hablado con Zelensky. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues escuchamos notas de voz en el WhatsApp sobre esta entrevista. Es el 600544555.
Bueno, yo creo que Ucrania va a ganar la guerra de una forma u otra, porque la unión del pueblo de Ucrania es lo que va a llevar a la victoria. A mí no me quitan eso de la cabeza. La unión del pueblo es un pueblo que está muy unido y eso es lo que va a hacer la victoria de Ucrania.
Señor Espósito, te quiero felicitar por la entrevista que le has hecho a Zelensky.
También te felicita Tamara, Ángel, y recibimos el mensaje de Raúl, que nos comenta: es increíble escuchar todas estas historias, una pena impresionante lo que allí está pasando, rezo mucho por todos los ucranianos que son un ejemplo. Aquí en COPE, en La Linterna, has podido escuchar esa entrevista al presidente ucraniano, pero si te la has perdido o si quieres volver a escucharla de nuevo, está disponible en nuestra web en cope.es. Recuerda que también puedes ver imágenes y vídeos de vuestro paso por Kiev en Twitter, en @ExpósitoCope, y también en Instagram en Expósito-Cope.
En nada, en minutos, clase de economía, hoy resumen con Yolanda Gómez. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Aquí, en Kiev, las 10:30, noche cerrada ya.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando a lo largo de toda esta linterna que hemos encendido también hoy desde Kiev. Hemos tenido la suerte de estar más de una hora con Volodymyr Zelensky. Nos ha dejado muchos titulares, uno precisamente ha sido al preguntarle cómo se sentía siendo uno de los hombres más perseguidos del mundo.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Mi primera pregunta fue sobre los muertos, si había algún balance que lo dejase claro, de un bando, de otro, civiles, militares. Se sabe que en el frente los rusos han tenido más bajas, que solo el grupo Wagner ha dejado 21.000 fallecidos, sobre todo en el frente de Bakhmut. Pero ellos también han perdido a muchos de los suyos y, por supuesto, a tantos civiles que no sabe cuántos son.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
Y una petición. Zelensky ha pedido hoy más armas. Están en plena contraofensiva. También saben que la rebelión de Wagner ha provocado una crisis en Rusia. El líder ucraniano no pone plazos, pero cree que se podría dar un golpe sobre la mesa más rápidamente si tuvieran más ayuda.
Si hoy recibiéramos la artillería que indiscutiblemente es, tienen nuestros socios americanos y europeos, en aquella cantidad que sería suficiente, no sería una cantidad fantástica sino suficiente, entonces en el campo de la batalla los procesos serían mucho más rápidos.
Cuatro millones y medio de españoles tienen previsto irse de vacaciones este fin de semana. Es la primera operación salida del verano, pero antes toca llenar el depósito. Después de cinco semanas consecutivas de subidas, hoy pagamos la gasolina a 1,60 el litro y el diésel a 1,48. No tiene nada que ver con lo que pagábamos el verano pasado, cuando el precio del combustible superaba los 2 euros. Sigue estando, eso sí, por encima de los niveles de 2019. Aún así, desde el sector esperan que el precio se estabilice. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Porque los precios, es verdad que están contenidos, aunque un poco más alto de lo que sería normal. Nosotros, como hemos comentado en alguna otra ocasión, cuanta más barata esté la gasolina, mejor que mejor para nosotros, ¿no? La demanda pues ha demostrado ser elástica con respecto al precio, con lo cual, cuanto más barata esté, pues más acuden a nuestros establecimientos, nuestros clientes.
Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
pues un poquito muerto, solo un poquito. Oye, ¿a qué se deben a qué se deben estas últimas subidas en el precio de los combustibles,
Carmen? Pues a los recortes en la producción que han llevado a cabo los países productores y exportadores de petróleo. Los de la OPEP suelen hacerlo en estas fechas, en primavera, cuando empieza el buen tiempo, y aumentan los desplazamientos. Así que a menor producción, más demanda y más precio. Pero como decíamos, no tiene nada que ver con los precios del año pasado, cuando la gasolina nos costaba 2,12 euros el litro, y el diésel también 2 euros. Pero ahí es verdad que teníamos el descuento de 20 céntimos del gobierno. Llenar el depósito hoy, si nos vamos hoy de vacaciones, nos va a costar más o menos de media unos 84 euros.
También sube el precio de la luz. Las altas temperaturas hacen que aumente la demanda y baje la producción de renovables.
Eso es, sobre todo de eólica, que es la que más fuerza tiene. Eso sí, vamos a pagar de media en junio unos 53 euros de factura, casi la mitad de lo que pagamos el año pasado. Algo es algo. Y otra cosa que sube es el Euribor. Ha cerrado junio por encima del 4%. Las hipotecas variables se han encarecido unos 300 euros al mes.
Más cosas. La buena noticia es que los hogares españoles siguen manteniendo sus ahorros. De hecho, en los primeros meses del año suponían casi un 12% del total de la renta disponible.
Eso es, esa renta también crece, igual que la inversión y el gasto. Pero bueno, el truco de todo esto es la inflación. Podemos resumirlo con que tenemos más dinero porque han subido los salarios, pero gastamos más por culpa de la subida de los precios.
Justo hoy termina el plazo para presentar la declaración de la renta ante la agencia tributaria, y hemos conocido el listado de morosos de Hacienda. Entran 630 nuevos deudores, entre los que está el árbitro retirado José María Enrique Negreira, lo que le faltaba. Pero hay más nombres, algunos muy curiosos. Susana Moneo.
Entra también el exfutbolista brasileño del Barça, Malcom, y permanecen viejos conocidos como Mario Conde, con una deuda de más de 6 millones. El escritor César Vidal, con 3,4, Paz Vega, 1,70, aunque la ha reducido en el último año, Patricia Conde y José Luis Moreno. También el excomisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compra de mascarillas durante la pandemia, y empresarios como Ángel de Cabo o los dueños de la inmobiliaria Aifos. Salen de la lista, es decir, han pagado sus deudas el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el escritor Ildefonso Falcones, el cocinero Sergi Arola y el futbolista Dani Alves. Además, en esa relación de deudores de más de 600.000 euros publicada por Hacienda, hay empresas como Pullman Tour o Toys R Us y clubes de fútbol como el Real Jaén, el Murcia, y se incorpora el Badajoz.
Mientras, el número de viviendas vacías en España sigue subiendo, hay casi 4 millones, y la mayoría están en los municipios más pequeños, Carmen.
Sí, eso es, en los que tienen menos de 10.000 habitantes. Según el INE, 1 de cada 7 viviendas más o menos está vacía. Este informe también nos ha dado otros datos muy interesantes, como que el número de hogares unipersonales ha crecido un 20% en 10 años, y de ellos la mitad son de personas mayores de 65 años, la mayoría mujeres. Otro dato es que más de 7.000 personas están empadronadas en chabolas y caravanas.
Y dos apuntes más. La inflación en Europa se ha situado en el 5,5% y la tasa de paro en el 5,9%. Sacamos sobresaliente en una y suspendemos en otra.
Pues sí, nuestro dato de inflación ha bajado hasta el 1,9%. Somos, de hecho, el primer país de los 27 en cumplir el objetivo del Banco Central Europeo de dejar los precios por debajo del 2%. Pero en cuanto al desempleo, encabezamos la lista. La media es ese 5,9 que decías, y nuestra tasa de paro casi roza el 13%, es más del doble.
Toca repasar la semana, lo hacemos con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches, oye, y enhorabuena, qué envidia me has dado, por Dios.
Sí, ha estado chula, ha estado chula. Oye, yo he hablado contigo hace un rato, ¿no?
Sí, sí, hemos hablado.
Otras cosas,
todavía sigo con gestiones de esto, muchísimas gracias.
No, mujer, a vosotros faltaría más. Publicar en ABC es como si escribo en un cuaderno en mi casa. Me hace una ilusión.
Me recuerda a viejos tiempos, ¿no?
Me hace una ilusión que no te puedes imaginar cuánto. Bueno, seguiremos luego hablando de Zelensky, que empezamos con lo tuyo. Oye, seguimos liderando la tasa de desempleo de la Unión. La media se sitúa en el 5,9, en España en el 12,7. ¿Vamos como una moto, Yolanda?
Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? En fin, estos datos como que suponen un poquito de agua fría, ¿no? Para ese optimismo económico que ahora, pues en fin, todos los ministros del gobierno pues nos están vendiendo, ¿no? O sea, es verdad, podía ser peor, pues hombre, podía ser peor, pero la verdad es que en la comparativa europea salimos fatal, es que tenemos el doble de paro que la Unión Europea de media de la Unión Europea, y el dato del paro juvenil también es dramático, es que estamos cerca del 30% liderando también el ranking. Entonces, hombre, un poquito más de modestia no vendría mal, porque luego, en fin, la realidad es la que es, ¿no?
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
También hemos conocido esta semana el dato adelantado del IPC de junio, lo comentábamos antes, 1,9%. ¿A qué se debe y cómo crees que va a evolucionar de aquí a fin de año?
Bueno, pues estamos otra vez con el efecto escalón, ¿no? Que el año pasado subió muchísimo en el mes de junio, entonces al hacer la comparativa, ya el mes pasado ya lo decía Funcas, que a mí me sorprendió, digo, bueno, ya verás qué contento se va a poner Pedro Sánchez, ¿no? Antes de las elecciones, bajando el paro. Funcas ya lo decía la semana pasada, porque te hacen los cálculos eso, mirando qué pasó el año pasado, y ya nos decía cuando salió el dato de mayo que iba a bajar hasta el 2, pero la verdad es que las previsiones de los expertos es que a partir de aquí va a haber un repunte de los precios para acabar el año pues más o menos en el entorno del 4%, ¿no? Entonces, en fin, pues buenas cifras. Y lo malo de esto es que la inflación al final lo que vamos haciendo es acumulando. Dice, sí, sube un 2%. Si lo malo es que ese 2% se suma al 10% que subíamos el año pasado por estas fechas y a otro 5 o 6% que ya acumulábamos el año anterior. O sea que uno claro. Al final va al supermercado y dice, no han bajado los precios. No, están subiendo un poco menos, pero la subida que nos hemos tragado, pues ahí la tenemos, ¿no? Uh-huh.
Hablando de subidas, ¿debería haber incluido en la rebaja del IVA la carne y el pescado, haberlo hecho el gobierno?
Pues hombre, sí, porque esto sigue siendo el precio de los alimentos sigue estando muy alto, y de lo que más alto está y de lo que más ha subido ha sido precisamente la carne y el pescado. De todas maneras, es verdad que es un poco contradictorio. O sea, al final el gobierno te está diciendo, mira qué bien va la inflación, y oye, pues si van tan bien, haber quitado las ayudas, pues eso, las rebajas del IVA y todas las ayudas a combustibles o el IVA de la electricidad, si va también la inflación, ya no lo necesitas, pero a ver quién es el guapo que se pone a quitar ayudas en vísperas electorales, ¿no? Pero en fin, si la economía va tan bien, pues a lo mejor esas ayudas ya no son tan necesarias y podríamos ahorrar un poquito, ¿no?
Uh-huh. También otra de las medidas de ese paquete de anticrisis es la de deducir un 15% del IRPF en la compra de un coche eléctrico. Yolanda, estamos ahora hablando mucho del futuro de los coches, de los vehículos de combustión. Esto ya para el próximo gobierno, ¿no?
Claro, en fin, esta medida, como otras cuantas que han metido en ese decreto escoba, que tiene más de 200 páginas, uh-huh. A mí me parece un tanto impresentable. O sea, sin saber si vas a ganar o no las elecciones, tienes que aprobar una medida que no la vas a incluir en la declaración de la renta hasta el próximo año. ¿De verdad que eso es tan urgente para aprobarlo y para atarle las manos al que venga detrás? Que está muy bien incentivar la compra de coches eléctricos. También lo que tienen que hacer para poder comprarte un coche eléctrico es poder tener sitios donde enchufarlo. Y ahí van bastante más lentos, ¿no?, las infraestructuras. Pero vamos, a mí lo que me molesta un poco es este afán de aprobar absolutamente de todo 2 minutos antes de las elecciones para dejar las manos atadas al que venga detrás, ¿no? A mí me parece bastante impresentable, la verdad.
Uh-huh. Yolanda, sobre las propuestas de Feijóo, destaca la promesa, uh-huh. Veremos, de llegar a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, o deflactar el IRPF a rentas inferiores a los 40.000 euros. ¿Cómo lo ves?
Hombre, la primera parte, pues vete a saber, ¿no? Eso no lo sabremos hasta que no acabe la legislatura, ¿no? Y la segunda, bueno, deflactar las tarifas, a mí me parece que la deberían hacer, pero absolutamente para todo el mundo, ¿no? Porque al final lo que tú haces si no ajustas las tarifas a la inflación es que Hacienda se está comiendo las subidas del sueldo, buena parte de la subida del sueldo de los trabajadores, ¿no? O sea que, bueno, pues me parece bien, pero que se quedan un poquito cortos, la verdad.
Uh-huh. Y también esta semana ha habido polémica otra vez en el gobierno. Han eliminado la prórroga para congelar los contratos de alquiler. Calviño dice que el inquilino está protegido en la ley de vivienda, pero Yolanda Díaz dice que esto es un error. ¿En qué se diferencia lo de congelar, Yolanda, el contrato y lo que propone la ley de vivienda del tope?
Claro, pues el tope, al final, el tope es mientras dura el contrato. O sea, si tú tienes un contrato de arrendamiento de 5 años, pues cada año tú puedes subir el precio del alquiler, pero en esas zonas tensionadas se supone que no lo vas a poder subir, pues eso, más de ese 2%. Pero claro, cuando a ti se te acaba al cabo de 5 años o el plazo que tengas se te acaba y hay que renovar, hasta ahora esa prórroga era automática. Si no existe esa prórroga automática, pues el casero puede ponerte otro precio de la vivienda, y si lo quieres bien, y si no, pues te vas y se lo dan a otro. Pero claro, tú no puedes tener indefinidamente intervenido el mercado del alquiler. Entonces, desde mi punto de vista, pues está bien que se acaben esas prórrogas automáticas, y estaría todavía mejor que se quiten el tope de los alquileres, y ya nos apañaremos, ¿no? Los caseros y los inquilinos negociando los precios.
La última, Yolanda. Calviño va a estudiar si se puede obligar a los bancos por ley a remunerar los depósitos. ¿Esto es posible? Claro, si el banco dice que no.
Pues el banco dice que no, en teoría que no, pero de todas maneras yo creo que se están poniendo un poco cabezones los bancos también, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, de que están intentando mejorar su imagen y tal. Hombre, no, tampoco tiene sentido que el subir las hipotecas se haga de manera casi automática a medida que va subiendo el Euribor, y hombre, y a los ahorradores no remuneren los depósitos, ¿no? Decía Luis de Guindos y decía el Banco Central Europeo que, claro, si es una, eso sería una buena medida para al final que la política monetaria fuera cumpliera mejor su función, porque si tú al final estás remunerando los depósitos, la gente a lo mejor le interesa ahorrar y no consumir, con lo cual estás también frenando esa inflación, ¿no? Y sería una manera de conseguir esos objetivos. Pero aquí los bancos dicen que tienen liquidez y ni nos bajan las comisiones ni nos remuneran los depósitos. Hombre, por ley no se debe hacer, o sea, desde mi punto de vista no se debe hacer, pero hombre, podrían al menos, o sea, yo creo que se están pasando de retrasarlo, porque el resto de bancos europeos sí lo están haciendo. Entonces, en este, vamos, yo no defenderé que por ley que la señora Calviño les obligue, pero creo sinceramente que deberían empezar a remunerar esos depósitos.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, hoy un poquito más. Gracias.
Buenas noches.
Gracias, Yolanda. Igualmente.
Adiós, adiós. Chao, adiós. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Carmen, enhorabuena por esa entrevista.
Bueno, aquí andamos todavía. Ana, ¿qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, ¿qué os parece a ti, Ángel, sobre todo? No sé si hoy es el día para decirte esto, pero en fin, a que ver. Viajas tan a menudo, a sí. Cortar drásticamente los tiempos de vuelo, por
Bien.
Ejemplo. Bien, ¿no?
Bien,
por
pero ejemplo, si es posible acortar. Acortar los tiempos de vuelo y los tiempos de las escalas. También,
ya me imagino.
Que es lo peor.
Pues mira, por ejemplo, viajar de Madrid a Sydney en 4 horas. Bien. En un avión hipersónico propulsado con hidrógeno ultracongelado.
Ningún
en
problema.
En menos de una década eso puede ser un hecho. Lo hemos visto esta última semana en la feria aeronáutica más grande del mundo, que es la de París, y que nos ha permitido echar un vistazo a lo que es el futuro, las tendencias de la aviación, la comercial y la de defensa.
¡Vuela, vuela!
Oh. Sabía que esto
Ana y los recursitos musicales, macho.
Ana, ya
sabes. Oye, fíjate, si eso existiera, habría llegado aquí a Kiev, pues por esa distancia, en 40 minutos.
¿Hora?
Sí, 40 minutos.
En tramo de AVE Madrid-Toledo, casi.
Ma, chupado. Encantado. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde se compra el avión?
Dale tiempo, está a la vuelta de la esquina.
En 10 años, ¿no?
Sí.
Eso. ¿Ya se han recuperado entonces del efecto del confinamiento global?
No, todavía no. Están rozando todavía los ingresos pre-COVID. Pero al menos este año esperan volver a beneficios. En 2022, según la IATA, perdieron las aerolíneas 7.000 millones de euros y en este 23 esperan ganar 5.000. En pleno proceso de transformación, porque están obligados a hacerlo, es un reto importantísimo, se enfrentan a desafíos económicos, tecnológicos y, ya no os cuento, los medioambientales.
Claro, eso va a ser un problema. Oye, ha habido más novedades, ¿verdad?
Sí, ya sabes que a los periodistas nos gustan las novedades vistosas, así que voy a empezar por ahí. Te voy a contar algunas antes de centrarme en las cuestiones mucho más serias. Antes de volar en cuatro, además de volar en 4 horas de Madrid a Sydney, nos han enseñado los aerotaxis, que en la capital francesa prometen van a estar operativos ya en 2024, para el que pueda pagarlo, claro, como el vuelo de 4 horas. Se llaman Volocity. Van a recorrer distancias de al menos 35 kilómetros y volarán a 2.000 metros de altura. Y también se van a desarrollar los autobuses aéreos.
Madre mía, Ana, reducirán los tiempos del viaje, pero lo estábamos comentando antes, va a aumentar la contaminación, ¿no?
Sí, es el gran desafío al que se enfrenta el sector. No solo las aeronaves que operen en la ciudad, como los volotaxis, también date cuenta que se calcula que en 20 años se habrá doblado el número de pasajeros. Y en más o menos el mismo tiempo, en 2050, el sector está obligado a ser neutro en emisiones de carbono. Para lograr ese objetivo, trabajan en varias direcciones, lo han contado en París.
Qué cosa más curiosa. Oye, el combustible. Hablabas antes de los problemas medioambientales. Lo del combustible va a ser más que fundamental.
Sí, el suministro energético del avión. Vamos hacia el hidrógeno, que va a dejar en la atmósfera como residuo, no sé si se puede llamar residuo, vapor de agua. Pero al pensar en el combustible del avión, solemos pensar en la gasolina. Pues bien, necesita energía también para mantener activa toda la tecnología que hay a bordo. Y en ese campo ya están innovando. Los equipos son mucho más eficientes. Además, hay un tercer factor, la aerodinámica.
O sea, el diseño, ¿no?, de los aparatos.
Un diseño que permitirá reducir el roce con la atmósfera y que por tanto necesite menos energía para desplazarse. Se está poniendo mucho énfasis en las alas. Serán mucho más grandes, pero también flexibles, para que puedan adaptarse a las distintas necesidades a lo largo del despegue, el vuelo, si hay más o menos viento o aire, el aterrizaje, alas inteligentes para vencer con menos esfuerzo las resistencias. Como podéis figuraros, el desarrollo tecnológico es fundamental para lograrlo.
Desarrollo tecnológico e inteligencia artificial, supongo.
Sí, el sector espera ir más rápido si las máquinas aprenden de sí mismas, que al fin y al cabo esa es la inteligencia artificial, y empiezan a dar respuestas mucho más rápido, porque los plazos, ese plazo del 2050 está a la vuelta de la esquina. El gran problema, fijaos, y ya hemos hablado de esto en esta sección, no es la tecnología, sino esto que ocurre en otros muchos sectores, el talento humano. Tienen máquinas, pero no tienen el número de personas suficiente preparadas para usar esas máquinas. En una encuesta que ha hecho Accenture con motivo de esta Feria de París, entre los directivos del sector dicen que es la primera de sus grandes preocupaciones, cómo retener el talento a las personas.
Estamos hablando, Ana, todo el rato de aviación civil, pero en defensa también se ha anunciado algo en París.
Sí, dos novedades. Una importante sobre todo para el sector. Leonardo, que es la gran empresa de defensa británica, entra en la nube. Nos parecerá algo obvio, todos sabemos lo que es la nube, o al menos todos la usamos. No todo el mundo lo sabe, pero para los contratistas de defensa estaba prohibida por cuestiones de seguridad. El desarrollo de la criptografía les brinda, al parecer, ahora ya sí, la seguridad suficiente para empezar a volcar contenidos en el entorno iCloud, en la nube, para volcar información.
Oye, ¿habrá nuevos aviones entonces?
Sí, la nueva generación del avión de combate europeo. Dicen, porque no nos han contado mucho más, dicen que va a suponer una revolución similar a la que supuso para el sector el Eurofighter. Va a estar operativo ya en 2040, solo en España. El trabajo en ese aparato está generando ahora mismo 1.200 empleos. Aquí en España, el 60% de nuestra industria de defensa está centrado en la aeronáutica.
Vuela, vuela.
Pues no había otra. Volare, no había, o algo así. Volare,
Te podría poner Mecano, pero he decidido que para el último día antes de las vacaciones de verano
me va a disgustar. Después de la que me espera a mí este fin de semana de aviones y de trenes, lo que me faltaba. En fin, gracias, Ana. Oye, por cierto, te veo este domingo, que espero estar en España ya, a las 8:30 en Código San Boal, en 13TV, el último de esta temporada. ¿Qué nos estáis preparando?
Pues vamos a hablar de los mercenarios. Van a estar con nosotros, les conoces, Chema Gilgarre, Eric Fratini, para hablarnos de esas miles de empresas de defensa, que algunas, la gran mayoría, trabajan coordinadas con sus estados de origen, chinas, americanas, acuérdate de los Blackwater, rusas, los Wagner. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Nos van a contar eso y hablaremos también con Fernando Santiago, porque ya se ha acabado hoy el plazo para entregar la declaración de la renta. Y muchas familias se han encontrado con la gran sorpresa de que cobraban el ingreso mínimo vital y han tenido que pagar Hacienda, cuando no tener que devolver parte de lo percibido, y de cobrar el ingreso mínimo a estar endeudadas con la agencia tributaria. O sea que hay un lío tremendo con este tema, porque son unas 16.000 familias, en principio, con los cálculos preliminares, las afectadas.
Bueno, en cuanto a alguna de ellas haya tenido la mala suerte de tener dos pagadores el primer mes del año y luego el salario mínimo, ya la ha cagado, pero le van a pegar un palo.
Pagas Hacienda y lo peor, algunas les están obligando a devolver lo percibido por el ingreso mínimo vital.
Pues imagínate, están como para devolver. Pero bueno,
pues sí.
Oye, le das un abrazo a Chema Gil, que es un tío fantástico, y a Eric Fratini, que es un histórico de esta profesión.
Lo haré.
Que
de tu parte.
Que los dos saben mucho de lo que te van a contar. Bueno, familia, que buen fin de semana.
Ana, igualmente.
Gracias.
Feliz
adiós,
fin de semana.
Adiós.
Adiós. Chao, chao. Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la inestabilidad en Rusia. El pasado día 24, cuando nos desperezábamos de la verbena de San Juan, una insólita noticia nos mantuvo en vilo todo el fin de semana. El grupo de mercenarios Wagner tomó la ciudad rusa de Rostov y se sublevó contra el Kremlin, iniciando una apresurada marcha hacia Moscú. Nadie podíamos creer que poco más de 5.000 efectivos pondrían en jaque al otrora poderoso ejército ruso y al gobierno de la madre Rusia. Son muchas las incógnitas que quedan por resolver. ¿Por qué nadie se opuso a su avance por la autopista M4? ¿Cómo se pensaba apoyar logísticamente esa maniobra de semejante profundidad? ¿Por qué cambian de actitud, se detienen y dan media vuelta a 200 kilómetros de la capital? Para empezar a comprender todo este enigma, habría que entender la difícil personalidad de los dos cabecillas. Putin es un líder tóxico para el que todo vale con tal de conseguir sus objetivos. Y Prigozhin, líder todavía más nocivo y autoritario, que arrastra a presidiarios asesinos a cometer las atrocidades más bárbaras por Asia y África. Sus desavenencias ya vienen desde el inicio de la guerra en Ucrania. Este cocinero convertido en aprendiz de general criticaba al ministro de Defensa ruso y le culpaba del desarrollo de la contienda. Pero lo realmente preocupante es que el gobierno de una potencia mundial confíe parte de sus relaciones exteriores a un grupo de mercenarios. Por lo que se ve, Putin no ha leído Maquiavelo y por lo tanto desconoce que los ejércitos mercenarios son inútiles y peligrosos, y además acaban revolviéndose contra uno. La conclusión que sacamos es que el poder en Moscú no es monolítico. Hay síntomas de debilidad y algo se está moviendo en la inmensa Rusia. Todo es muy preocupante. Buen fin de semana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Según el EGM, La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
y 900.000 personas. Elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.